Causa Pendiente, con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso, por Nacional, la radio pública.
Teniendo en cuenta que la comunidad de científicos de la Argentina vivió muchos años desvinculada porque justamente fue parte del proyecto militar. Después fue porque no se la pudo financiar ni conectar en los 80. Luego fue desconectada porque no hubo demanda y no había país productivo. Entonces, toda esta comunidad vivió todos esos años justificándose simplemente con la subproducción científica, con la calidad. Cuando hoy en día el desafío es decir, bueno, sigan haciendo trabajo de buena calidad, pero tienen también que estar mirando el impacto que tiene la investigación. Y les vamos a pedir que se muevan también a poder satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, ese cambio cultural de décadas, de un investigador separado del sistema, porque no había demanda, porque no había proyecto de país, ahora se encuentra con un país que lo demanda. Entonces, ese cambio es el que también es un cambio cultural lento. Sí. Hoy en día nos sorprende, los más jóvenes claramente son los que cuando hablan en el discurso ponen por qué lo hacen, por qué estudian esto, por qué estudian lo otro. Y eso es el cambio cultural que se está produciendo.
Argentina cuenta con una larga tradición en la investigación científica que comienza en las universidades virreinales del siglo de oro español y los científicos jesuitas de los siglos XVI y XVII. Continúa con los astrónomos y naturalistas del siglo XIX como Florentino Meguino y la aparición de las primeras casas de altos estudios que formalizaron la multiplicación del conocimiento. Surgieron las primeras universidades nacionales, Córdoba en 1613 y nacionalizada en 1854, Buenos Aires en 1821, la del Litoral en 1889, La Plata 1897 y también la de Tucumán en 1914.
Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una enorme transformación del sistema científico nacional, en gran medida por la creación del CONICET, organismo fundado a imagen y semejanza de su similar francés. El CONICET se encargó de financiar los recursos humanos necesarios para la investigación, fundamentalmente infraestructura, becarios e investigadores.
Si uno arranca en los 50, donde comienza a haber un interés del Estado por la ciencia y la tecnología en el contexto de un país industrial y tecnológico, pasando por la época de los golpes militares y las dictaduras militares, donde yo diría que el rasgo más característico de esa etapa mirado desde el sistema científico fue los intentos de aislar el mundo académico de la sociedad, pasando luego por una etapa de recuperación de la democracia que vamos de los 80 hasta nuestros días con la continuidad democrática, donde se vivió en los 80 etapa donde la ciencia importaba, porque volvimos a recuperar, hubo también una repatriación de científicos que habían sido expulsados durante la época de la dictadura, claramente volvieron, se recuperaron las ciencias sociales, pasaron de vuelta a tener una participación importante en el contexto de la ciencia argentina, pero donde el presupuesto, la economía no acompañó el discurso de que la ciencia importaba. Y eso trajo aparejado otra etapa de exilio económico, que fue, al final de los 80, ¿no? Al final de los 80, exactamente.
Roberto Salvareza, actual presidente de YPF Tecnología, ex titular del CONICET y ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación.
En la misma época en que se creaba el CONICET, también se crearon organismos específicos para trabajar en áreas tecnológicas como la agropecuaria a través del INTA, la industrial con el INTI y la nuclear a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Distintas provincias asumieron también a mitad del siglo pasado un compromiso formal con la ciencia y la investigación. Buenos Aires creó la Comisión de Investigaciones Científicas y en abril de 1955 nació el Centro Atómico Bariloche, que tuvo al físico José Antonio Balseiro como su primer director.
Balseiro fue uno de los científicos repatriados en 1952 para ser nombrado jefe del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Dos años después, Perón le ofreció prestar servicios en la Comisión Nacional de la Energía Atómica para finalmente quedar al año siguiente al frente del Centro Atómico Bariloche.
Falleció de leucemia en el 62. En su homenaje, un instituto que funciona dentro del Centro Atómico Bariloche tomó su nombre. El Balseiro es reconocido hoy como uno de los centros de investigación en física, ingeniería nuclear y tecnología líder en Sudamérica.
Un dato central para el desarrollo científico fue poder ampliar la base de incorporación de estudiantes a los máximos niveles de estudio. El 20 de junio de 1949, Perón estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria y terciaria a través del decreto 29.337.
Justamente uno de los puntos podrían llegar a perjudicar la concreción de estas políticas científicas son el ocultamiento de lo que sucede, porque es muy fácil pararse de un lado y decir, bueno, pero díganme qué hicieron. Ese es un punto crítico, ¿no? El punto de poder mostrar, de poder dialogar, de poder contarte esto que yo te cuento ahora y lo que están contando nuestros científicos en Tecnópolis, ¿no? Sí. El tema de la comunicación, de salir a decir, miren, la plata de los argentinos en ciencia y técnica se gasta en esto, esto es lo que se hace, tratar de que los jóvenes entiendan que en nuestro país tenemos algo que es maravilloso, que es que la gente pueda estudiar, pueda recibirse en una universidad sin tener que depender de tener una posición económica privilegiada, cosa que en algunos países limítrofes no ocurre y que son motivo de conflicto. La verdad que tenemos un país que nos permite estudiar. Cualquier persona puede ser hoy en día un científico, puede transitar la universidad pública, puede recibirse, puede luego optar por una beca, puede luego seguir en una universidad como profesor o puede seguir como investigador. Gente cuyos padres no han transitado por la universidad son hoy científicos reconocidos. Uh-huh. Mis padres no eran universitarios. Y sin embargo, hoy en día yo pude hacer la universidad, mis tres hermanas también, y eso es algo que lo permite esta Argentina y su sistema de educación pública. Ahora, todo este fenómeno, que estas cosas buenas que tenemos, no continuamente se muestra lo negativo. No se muestra que la universidad, se nos dice que la universidad forma malos graduados, ¿no? Yo me pregunto, si nuestros graduados son tan malos, ¿no es cierto? Que nuestras universidades producen cada vez peores. ¿Cómo es que Argentina sube tan rápido en el ranking científico?
Como resultado de la universidad gratuita, la matrícula de la UBA creció de 12.000 alumnos en el 35 a 96.000 en 1950. Durante el primer gobierno de Perón se coordinaron los planes de estudio, se unificaron las condiciones de ingreso a la universidad, se crearon 14 nuevas universidades, se elevó el presupuesto de 48 millones en el 46 a 256 en 1950.
Argentina tiene una larga tradición de investigación biomédica que le ha dado al país reconocimiento internacional, sintetizado en tres premios Nobel. El premio a Bernardo Houssay en 1947, el segundo a Luis Federico Leluar en 1970 y el tercero a César Milstein en 1984.
El premio Nobel no se puede solicitar ni se puede presentar a él, simplemente se le recibe cuando es otorgado. Ninguno de los que lo recibió ha trabajado para obtenerlo, sino para el adelanto de la ciencia. Si hubieran trabajado para obtenerlo, no lo hubieran conseguido, porque no hubieran hecho nada importante.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887. Hijo de padres franceses, concluyó sus estudios primarios y secundarios a temprana edad. A los 17 años se recibió de farmacéutico y a los 23 de médico. La lectura del libro Introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard lo llevó a descubrir su vocación por la fisiología, ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos. Bernardo Houssay se dedicó a la docencia y a la investigación experimental. Fue el creador de numerosos institutos de investigación y el formador de varias generaciones de científicos argentinos.
Para la ciencia argentina.
Ejerció la medicina clínica en el Hospital Torcuato de Alvear y fue profesor universitario en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en la de Medicina. Dirigió el Instituto de Fisiología de la Escuela de Medicina y el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Se dedicó a investigar en animales el funcionamiento de la hipófisis, sus relaciones con el metabolismo de los carbohidratos y las disfunciones de dicha glándula.
Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología.
En 1947, a los 60 años, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por estas contribuciones sobre el papel de la hipófisis en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono.
El doctor Bernardo Houssay es una auténtica gloria de la ciencia argentina.
Informes de Canal Encuentro sobre Houssay, Leluar y César Mister.
El Nobel a Houssay, el primero para un latinoamericano, se lo otorgaron reconociéndolo como pionero en asociar la diabetes con la glándula hipófisis. Houssay observó que sus pacientes diabéticos tenían una hipófisis hiperactiva. Fue así como dedujo que las hormonas que produce esta glándula debían ser las responsables de regular los niveles de azúcar en sangre.
Sus descubrimientos posibilitaron nuevos avances en el tratamiento de la diabetes. Bernardo Houssay creía en la necesidad de crear un organismo gubernamental con el fin de impulsar la actividad científica en el país.
La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad.
Por ello, en 1958, tuvo una participación protagónica en la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, una institución orientada a promover y coordinar las investigaciones científicas en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas. Houssay dirigió el CONICET hasta su muerte, volcando en él sus mejores esfuerzos y conocimientos en beneficio de la investigación científica en todas sus áreas. Murió en Buenos Aires, el 21 de septiembre de 1971. No sin antes dejar un importante legado y decenas de discípulos que lograrían renombre mundial. En su honor, se instauró el 10 de abril como el Día del Investigador Científico en la Argentina.
Houssay terminó la secundaria a los 13 años, pero no lo dejaron ingresar a la Facultad de Medicina porque solo tenía 14. Antes de recibirse, con solo 21 años, fue designado profesor de Fisiología de la UBA.
Luis Federico Leluar nació en París, Francia, el 6 de septiembre de 1906. Tras la muerte de su padre, vino a la Argentina con su madre cuando tenía 2 años. De niño pasaba largas horas en el campo observando la naturaleza. En 1932 se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires. Luego de ejercer durante 2 años en el Hospital de Clínicas, decidió dedicarse a la investigación científica y se incorporó al Instituto de Fisiología dirigido por el Premio Nobel Bernardo Houssay. Allí definió su futuro científico. Pasó de la medicina a la bioquímica. Se formó y trabajó en laboratorios de Inglaterra y de Estados Unidos. Dirigió durante 40 años, hasta su muerte, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, un instituto que fue fundado y financiado durante una década por el empresario textil Jaime Campomar, como homenaje a sus padres.
Luis Federico Leluar fue un alumno con características intelectuales más habituales en comparación con Houssay. Inclusive solía recordar que en la facultad debió rendir 4 veces anatomía. Finalmente logró recibirse en la UBA. Realizó su tesis de doctorado ante Bernardo Houssay.
Después de permanecer como residente en el Hospital de Clínicas y como médico interno en el Ramos Mejía, Leluar decidió dedicarse a la investigación. Nunca estuve satisfecho con lo que hacía por los pacientes, explicó en su breve autobiografía, ahí va, publicada en 1982.
Su trabajo de investigación se orientó al proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo.
Ha sido laureado por la Academia de Ciencias de Estocolmo con el Premio Nobel de Química.
Luego de dedicar toda una vida al trabajo disciplinado junto a su equipo de colaboradores, en 1970, a los 64 años, Luis Federico Leluar recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de los nucleótidos derivados del azúcar y su función en la biosíntesis de los carbohidratos. El conjunto de descubrimientos que lo llevó a determinar cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven de combustible a la vida humana, fue denominado, dentro de la comunidad científica, el Camino de Leluar. Estos hallazgos permitieron grandes avances en el conocimiento médico. Leluar trabajó en su modesto laboratorio hasta el último día de su vida. Murió a los 81 años en Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1987.
Leluar obtuvo en 1970 el máximo galardón de la ciencia. Sus hallazgos sirvieron para entender en profundidad la galactosemia, una enfermedad hereditaria que provoca que quienes la padecen estén impedidos de asimilar el azúcar de la leche. De no ser tratada, produce lesiones en el hígado, riñones y en el sistema nervioso central.
César Milstein también fue hijo de la educación pública. Nació y cursó sus estudios primarios y secundarios en escuelas estatales de Bahía Blanca. Se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para cursar medicina en la UBA. Se graduó de licenciado en ciencias químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a los 25 años.
La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez.
César Milstein nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1927. A los 29 años, se graduó de licenciado y luego de doctor en química en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó como investigador en el Instituto Nacional de Microbiología, Dr. Carlos Malbrán. Al poco tiempo obtuvo una beca y partió rumbo al Medical Center Research en Cambridge, Inglaterra, donde tendría como director de investigaciones al Premio Nobel de Física Frederick Sanger.
Milstein, que en su juventud militó en un movimiento anarquista, en 1956 recibió su doctorado en química y un premio especial por parte de la Sociedad Bioquímica Argentina. Detectada su capacidad intelectual, la Universidad de Cambridge le ofreció una beca en 1960 que lo instaló en Inglaterra.
Por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, Milstein obtuvo el Nobel en 1984. Podría haber sido millonario, no lo fue. Se negó a registrar la patente por su laureado descubrimiento. El resultado de mi trabajo es propiedad intelectual de la humanidad. respondió cuando lo consultaron. Mantuvo así las convicciones que abrazaba desde su juventud.
Al regresar a la Argentina, 4 años después, fue nombrado jefe del recientemente creado Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán. Con el golpe militar de 1962, dicho instituto fue intervenido y César Milstein partió definitivamente a Inglaterra. En el Medical Research Council de Cambridge, comenzó sus investigaciones en el área de la inmunología sobre el proceso por el cual la sangre produce anticuerpos, es decir, las proteínas encargadas de combatir la presencia de agentes extraños. Junto a su colega George Köhler, desarrollaron una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química que denominaron anticuerpos monoclonales.
Esta es una de las ceremonias de entrega del Premio Nobel, el más grande de los galardones que alientan al quehacer humano.
En 1984 obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus trabajos para perfeccionar el sistema de defensa inmunológica, con el que naturalmente cuentan los seres humanos. Este hallazgo tuvo una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos, producción de vacunas y en la biotecnología. César Milstein fue nombrado jefe y director de la División de Química de Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge, donde trabajó hasta el final de su vida. Considerado uno de los mayores exponentes de la ciencia contemporánea, murió en Inglaterra a los 74 años, el 24 de marzo de 2002.
Tres años antes de su fallecimiento, en marzo de 2002, Milstein había estado en Argentina por última vez. Dio una charla en la UBA bajo el título La curiosidad como fuente de riqueza.
Nada es casual. Es decir, cuando uno dice la ciencia está por fuera de la política, no es así. La ciencia está imbuida en política. Y los países centralizados, los países centrales saben muy bien esto. Y saben de qué manera los competidores no deben posicionarse en lugares, en nichos donde ellos son los que dominan. Uh-huh. Esto está claro, hay tecnologías que son claves para, desde el punto de vista, desde defensa hasta economía. Y es ahí donde tratan de que uno no llegue, ¿no es cierto? Y todo esto, ya te digo, no es casual, ¿no? Fíjate que todavía el tema, por ejemplo, los colegios técnicos, ¿no es cierto? Sí. La escuela técnica, todavía no es, la destrucción que hubo la escuela técnica fue fenomenal. Lleva años salir de esto. Claro. Hubo que reconstruir el sistema de estatal, los mandos del Estado hacia de alguna manera, de cómo se articula con hubo que hacerlo de cero. Claro. Entonces, esto es un proceso mucho más largo que la destrucción. La destrucción lo destruís muy fácil. Luego recuperarlo. Hoy en día tenemos todavía la escuela técnica en reconstrucción. Se avanzó mucho, pero todavía nos falta. Y esto incide en la vocación de ingenieros. En el año 98, en Brasil, en un congreso que hubo sobre materiales, me encontré con los colegas brasileños y ellos tenían el mismo problema que nosotros. Y todavía tenemos. Faltan ingenieros.
La evolución de la ciencia y la tecnología argentina tuvo un abrupto parate a mediados de los años 60. Quedó como símbolo de aquel retroceso la jornada del 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos.
En esa jornada fueron allanadas 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires. Todas estaban ocupadas por estudiantes, profesores y graduados que se oponían a una decisión de la dictadura que encabezaba un oscuro general de apellido Onganía.
A mediados de 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio...
Un mes antes, la Casa Rosada había sido asaltada por las Tres Armas desalojando a Arturo Illia. La orden de Onganía era intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno universitario que regía a partir de la reforma del 18 y que establecía la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados.
La policía desalojó a bastonazos las sedes universitarias. El hecho profundizó la ira del país de numerosos científicos. A esto se sumó la renuncia de 70 catedráticos que se negaron a dar clases bajo la censura que impuso aquel proceso dictatorial, que comenzó con Onganía y siguió con otros dos generales, un tal Lemiston primero y Lanusse más tarde.
La salida del país de los científicos se profundizó a partir del golpe cívico-militar del 76. Intervinieron las universidades públicas, se persiguió a los investigadores, muchos de los cuales debieron exiliarse, mientras otros pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. Hubo una sistemática labor de censura que incluyó la quema de cientos de miles de libros.
Los militares repartieron la administración de los institutos de investigación. Todos funcionaron en su mínima expresión. Estados Unidos además reforzó presiones para anular investigaciones científicas, en especial en tecnología nuclear. En ese contexto dejó de venderle uranio enriquecido a la Argentina.
Una etapa de expulsión por persecución política y el aislamiento del científico hacia a la Torre de Cristal. Uh-huh. El INTA fue un caso claro. Tomamos la dictadura, ya estoy hablando de política científica y no de todo lo tremendo, sí, de la, digamos, desapariciones, expulsiones, cesantía. No estoy poniendo simplemente decir cómo se concibió la etapa. Luego pasa a ser la etapa de la recuperación, la etapa del gobierno de Alfonsín, con que hubo muy buenas intenciones, pienso que no fueron acompañadas por la situación económica ni por los presupuestos. Eso trajo aparejado a final de los 80 una etapa de expulsión económica, si vos querés, un exilio económico. Yo recuerdo que en esa época, con tres chicos, yo era un investigador relativamente nuevo, empezando, ganamos $50, con lo cual realmente la situación de la ciencia no fue buena. Cuando transitamos hacia los 90, entrás en otra etapa, porque ahí el modelo de país claramente no contenía, no contemplaba un desarrollo científico tecnológico, porque tenía otro modelo, el modelo financiero, de servicio, de, si vos querés, del sistema de sistema de exportaciones primarias. Y la verdad que en el país de los 90 neoliberal poco tendría que hacer la ciencia y la tecnología en forma activa, ¿no? Sí se preservaba o se preservó, si vos querés, una comunidad que no se la terminó de desmantelar, pero sí se la trató como si fuera un ballet del Colón, digamos, ¿no? Tenemos científicos, están ahí, ven, existen, pero no tenían un papel dinámico, porque el modelo de país que tenían era un modelo que contemplaba la ciencia y la tecnología.
El gobierno de Menem debilitó al CONICET. Los científicos protestaron. La respuesta de Cavallo fue que se vayan a lavar los platos en septiembre de 1994. Menem le respondía así a la socióloga Susana Torrado, que fue una de las caras más visibles que denunció la situación de los científicos argentinos en aquel modelo neoliberal.
Fui en el 98.
Finales de los años 90 a estudiar.
Yo fui en el 2000. Presenté, digamos, todos los exámenes que había
tenía
hecho.
Tenía un profundo deseo de estudiar afuera del país, de formar.
Nunca dejamos de pensar que íbamos a volver al país.
El programa programa Raíces. Yo tenía muchos amigos que habían estudiado en el exterior y que habían vuelto con el programa Raíces. Entonces ahí surgió la idea.
Bueno, en el consulado, sorpresivamente sale el cónsul argentino Andrés Acer. Se interesó por nosotros.
Silvana Aciar, científica sanjuanina recuperada por el plan Raíces.
El programa y de la posibilidad de poder retornar y de retornar en muy buenas condiciones.
Los gobiernos de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández más tarde llevaron adelante la reapertura de las convocatorias a nuevos investigadores y becarios en CONICET. Repatriaron a muchos a través del programa Raíces. En 2007 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dedicado a la planificación y coordinación del área.
Doy clase en la Universidad Nacional de San Juan y dirijo un equipo de investigación en inteligencia artificial. En palabras sencillas, desarrollamos tecnología lo más humano posible, capaz de interactuar con personas. Estas herramientas hoy en día se están utilizando en programas de educación virtual que tienen como objetivo la inclusión de personas con necesidades específicas, por ejemplo el autismo. Me fui a España con una beca en la crisis del 2001. La cosa estaba muy fea acá y...
La llegada de Macri a la presidencia en 2015 significó un severo recorte en el presupuesto y la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otro enorme retroceso que no tomó mayor intensidad porque fueron solo 4 años y no hubo reelección.
Soy matemático, director del Instituto de Cálculo de la Facultad. Y estoy acá para defender todo lo que se ha hecho en estos últimos 12 años. Yo soy uno de los que se tuvo que ir. Me fui a hacer ciencia a otro lado porque en el año 2002 en la Argentina era imposible. Y volvimos a un país que no esperábamos, un país que nos recibió, que nos dio posibilidades de hacer ciencia y tecnología como nunca había pasado en la historia argentina. Y hoy a veces me causa gracia cuando nos dicen que...
Durante el primer año de la administración de Alberto Fernández se recuperó la jerarquía ministerial de Ciencia y Tecnología, aunque sigue sufriendo déficit de presupuestos significativos.
Estamos junto al doctor Juan Ugalde, que es de la Universidad de San Martín, que también es doctor en el CONICET. Doctor, este kit, ¿cómo va a funcionar y por qué es bueno?
Bueno, buenas tardes. Este kit lo que hace es, viene a sumarse al método de PCR, es decir, lo que viene a hacer es un test que muy rápidamente y muy simplemente permite detectar el virus. ¿Cómo lo hace esto? Imaginemos una fotocopiadora genética, ¿sí? Tomamos el hisopo del paciente.
Científicos argentinos peleando contra la pandemia.
Que desarrollamos nosotros y fotocopia ese virus.
Cuando Milei desconsidera el trabajo y la historia de la evolución de la ciencia y tecnología en nuestro país, lo que está mostrando es una ignorancia enorme y en particular un desprecio por el CONICET y sus científicos.
Nada, eso que quede en manos del sector privado.
¿Ciencia y tecnología?
Obvio.
¿Y el CONICET?
Que quede en manos del sector privado.
Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado?
Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien.
¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive el Estado, que trabaja en el CONICET?
¿Y qué productividad tienen?
Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos?
¿Qué han generado?
Desarrollo, investigación...
No se nota.
O sea, ¿cerrás el CONICET?
Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente...
Otra marcha más, digamos, además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET.
O sea, de vuelta. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente.
La concreción de la primera planta argentina de fabricación de baterías de litio. La creación del lanzador nacional Tornado 2 en el marco del Plan Nacional Espacial 2030... y el lanzamiento de un nuevo satélite argentino de observación. La lista es mucho más extensa. La impulsa un Estado activo y presente en la estrategia de desarrollo y crecimiento argentino.
El desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro país se encuentra íntimamente ligado a las políticas de desarrollo que dieron a lo largo de nuestra historia grandes logros. Los picos más altos en su proceso evolutivo corresponden a etapas en las que el área de políticas de Estado estuvo siempre presente.
¿Dónde hemos creado nuevas universidades? En aquellos lugares donde difícilmente alguien ha tenido la oportunidad de moverse a una universidad. Todas las universidades del conurbano están haciendo un trabajo fenomenal. Entonces, me parece que todo esto que está pasando se lo oculta. Y nos muestran el test, el ranking de Shanghái, cosas que no manejamos, que son producidas por consultoras internacionales y que lo único que hacen es traer un discurso negativo. Yo creo que tenemos que salir todos aquellos que, y aquí me bajo de mis funciones porque soy funcionario circunstancialmente, soy investigador como todos mis colegas, tenemos que salir a contar esto, a decirlo y encontrar los medios que nos permitan llegar.
Memorias de 2018. Así pelearon nuestras científicas frente al recorte macrista.
Las científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. ¡Comienza el matriarcado!
Como dijimos, gente paciencia, conciencia chao, ciencia chao, ciencia chao, chao, chao. Por eso estamos movilizados y en alerta federal.
Es Guasalinti, privatiza, va a medir, controlar y desarrollar.
Pone en peligro a los argentinos, no sobra nadie aquí ni allá. Investigamos, también cantamos, cambiemos chao, cambio chao, cambio chao, chao, chao. Defenderemos nuestros derechos, no los van a avasallar. Ciencia y tecnología.